Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
Muy buenas tardes, nos acercamos a la Navidad, al nacimiento del niño que da sentido a todo. En este último domingo de Adviento queremos acercarnos al sufrimiento de quienes están excluidos, a los descartados. Hoy les hablaremos de la iniciativa Enlazados por la Justicia. Hoy es un buen día para cambiar la realidad, dominada por el consumo y la acumulación, y convertirla en una sociedad basada en la solidaridad y la fraternidad. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Bueno, esta
muy
semana llega la Navidad. ¿Puedo hacerte una pregunta
absurda? Pues haz la pregunta que quieras.
¿Por qué la Navidad es el 25 de diciembre?
Pues es la celebración del nacimiento de Cristo. Mira, hay una cosa que pasa en los últimos tiempos enseguida. Ah, es que el 25 es una fiesta convencional.
Por eso preguntaba, pero
mira,
se sabe.
Mira, vamos a ver una cosa. El día 25 de diciembre es el nacimiento de Cristo. Esto se celebraba en los primitivos tiempos. Hay una creencia desde el siglo XVIII con algunos historiadores protestantes de que no, es que se cristianizó una fiesta pagana. Ojo, se paganizó las fiestas en torno al 25 de diciembre por los emperadores romanos. En el siglo II y en el siglo IV se vuelve a dar énfasis por el Papa a recristianizar lo que desde el principio se celebró como una fiesta cristiana en torno a este día, con lo cual el 25 de diciembre es la celebración del nacimiento de Cristo. Otra cosa más. Ah, que puede ser 26, 27 o como muchas veces surge la prueba. Ah, pruébamelo. Mira, pruébame tú que el 25 no fue. Pruébamelo, dime al 100% que no fue. Con lo cual celebramos simplemente que Dios entra en la historia y, como decíamos ayer hablando del Papa Francisco, Dios sale y viene a nuestra periferia.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Cada día 75 cristianos huyen de sus tierras en Irak. Carlos González, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes. El pasado viernes, Ayuda a la Iglesia Necesitada presentaba la mayor campaña en sus 50 años de historia a favor de los cristianos en Irak. Perseguidos hasta el extremo, hay ciudades enteras, como Mosul, donde todos los cristianos se han visto obligados a huir y a hacer de sus vidas un éxodo sin precedentes. La mayor parte vive en los jardines de las iglesias o en tiendas de campaña. Es la voz del arzobispo de Mosul, un canto quebrado en medio de los 120.000 cristianos que ahora viven refugiados en el Kurdistán iraquí, sin apenas aliento ni fuerzas para resucitar ante esta encrucijada histórica. Los desafíos con los que nos encontramos ahora son que todas las personas tengan un alojamiento y que tengan comida para poderse alimentar. Sin embargo, aunque el sufrimiento grita en la intemperie de ese desierto, queda la fe para abrazarse al Dios de la vida, al niño que también tuvo que huir a Egipto tras nacer en un solitario pesebre de paja. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña para evitar que esta comunidad que peregrina en suelo iraquí no abandone la misma tierra de donde salió Abraham para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Vivir no consiste solo en respirar, sino en despertar, aunque el frío haya quebrado la noche, en sonreír cuando el amanecer todavía esté oscuro, y en resucitar del miedo, sabiendo que abandonarse a Jesús por encima de las balas es la manera más tierna de saberse amado por un Dios que nunca abandona.
Muchísimas gracias, Charlie. Seguimos con la actualidad. Las 2:09, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, desde la Plaza de San Pedro.
Bueno, último Ángelus antes de Navidad. ¿Qué nos ha dicho hoy el Papa?
Sí, un día soleado, llenísimo de gente, el Ángelus, y en él el Papa ha subrayado dos aspectos de la Virgen María. Uno, su fe, otro, su capacidad de reconocer el tiempo de Dios. Y ha insistido el Papa, ahora había un santo que decía, tengo miedo de que el Señor pase, pero no es que tuviera miedo de eso, sino que tenía miedo de no darse cuenta y dejarlo pasar. Ahora es el tiempo de Dios, ahora llama a nuestra puerta.
quando noi sentiamo nel nostro cuore, ma io vorrei essere più buono, più buona, ma io mi sono pentito di questo che ho fatto.
Cuando sentimos en nuestro corazón, me gustaría ser más bueno, más buena, me arrepiento de esto que he hecho, es precisamente el Señor que llama a la puerta. Te hace sentir esto, las ganas de ser mejor, las ganas de estar más cerca de los demás, más cerca de Dios. Si tú sientes esto, párate, está el Señor ahí, y ve a rezar, y quizá a confesarte, a limpiar un poco la habitación. Esto hace bien. Pero recuerda bien, si sientes estas ganas de mejorar, es Él que llama, no lo dejes pasar.
Decía el Papa que a veces Dios nos manda un ángel y a veces no nos damos ni cuenta porque estamos inmersos también en estos días en los preparativos de Navidad o en las cosas mundanas. Pues bueno, eso es lo que nos desea, una feliz Navidad, que nos enteremos de que el verdadero regalo es esa paz que nos da Cristo.
Pues muchísimas gracias, Paloma, y feliz Navidad.
Igualmente.
Que, por cierto, Nochebuena la pasas desde Roma, pero aquí en COPE.
Efectivamente, Nochebuena en directo, la Misa del Gallo, que aquí se celebra a las 9:30 en la Basílica de San Pedro y que, como siempre, retransmitiremos en directo entera, también al día siguiente, el 25, la edición Urbi et Orbi. Eso, el 24 y el 25, y sí, la paso en Roma, pero debo decirte que hoy está en Madrid, porque a las 8:30, tú que puedes, vete a la parroquia de la Paloma, fija donde las haya. A las 8:30 de esta tarde hay un oratorio de Navidad. Además es benéfico, cuesta 5 euros, fantástico, para rehabilitar el templo, que se cae un poco a trozos, y de paso empezar la Navidad como Dios manda.
Pues ahí estaremos, a las 8:30, me lo apunto.
En el metro Puerta de Toledo, en la parroquia es el más de la cercano. Paloma,
en el lugar castizo de Madrid por excelencia. Muchísimas gracias, bueno, un fuerte abrazo.
Un beso, feliz Navidad.
Y también esta tarde, a las 5, tendrá lugar la toma de posesión del nuevo arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. El nuevo arzobispo será recibido en la Puerta Baja del Pilar y se acercará hasta la Santa Capilla, donde en silencio saludará a la Santísima Virgen del Pilar, patrona de la archidiócesis de la ciudad de Aragón y reina de la Hispanidad. El nuevo arzobispo hablaba así de su nueva diócesis en su despedida de Santander.
Voy a Zaragoza en el nombre del Señor, fiado en su palabra, con la fuerza de su gracia y con la alegría de poder anunciar y servir la alegría del Evangelio. En Zaragoza tenéis un amigo y vuestra casa abierta. El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida, no la quiere despertar. Así canta la conocida jota aragonesa. They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, presentó esta semana en el Salón de Actos del Colegio Mayor San Pablo el libro Obras Completas de Joseph Ratzinger, volumen 1, Pueblo y Casa de Dios, en la doctrina de San Agustín sobre la Iglesia. Oí decir un día a un agustino que si el Papa Francisco era jesuita, Benedicto XVI, aunque no fuera agustino, era agustiniano. Es más, que había sido uno de los mejores, si no el mejor, estudioso de San Agustín a lo largo de la historia. Teniendo en cuenta que Agustín de Hipona es como el cénit de la gran lista de los padres de la Iglesia y una de las dos grandes columnas de la teología católica, como Santo Tomás de Aquino, la afirmación no es baladí, sobre todo si, como pensaba Monseñor Romero Pose, después de San Agustín no se ha dicho nada relevante en la historia del pensamiento. El presidente de la Conferencia Episcopal Española distinguió cuatro grandes campos del legado teológico de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Estas cuatro partes son el legado de sus homilías, que serán leídas como las de San Agustín, como las de los padres de la Iglesia, por su profundidad y belleza literaria. El legado de sus tres encíclicas y media, si contamos con la escrita a cuatro manos con el Papa Francisco, siempre con Dios en el centro. La primera para amar a Dios, la segunda para esperar en Dios, la tercera para creer en Dios. el legado de sus libros sobre Jesucristo, que nos muestran al Jesús real, ese que no se identifica con el reconstruido desde el siglo XVIII, sino con el de los evangelios leídos desde la fe viva de la Iglesia, y el legado de sus discursos volcado al diálogo con el hombre y la cultura de hoy. Para el decano de la Facultad de Teología San Dámaso, Gerardo del Pozo, no estamos ante una teología agustiniana elaborada en un escritorio, sino ante el estudio de la búsqueda de la verdad vivida y sufrida por San Agustín. Hay además un paralelismo entre San Agustín y Ratzinger. La experiencia comunitaria de Agustín quedó truncada con su elección popular como obispo. Tuvo que compartir su contemplación con el servicio al pueblo cristiano. Algo similar le ocurrió al mismo Ratzinger cuando tuvo que asumir, sin dejar de ser teólogo, la misión pastoral, primero como obispo y luego como papa. Uno de los textos de San Agustín preferidos por Ratzinger es el que habla de la uva pisada para que dé un buen vino para los almacenamientos de Dios.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguro que te pasa lo mismo que a Expósito.
Yo pregunto, yo quiero saber.
Algunas preguntas pueden ser incómodas.
¿Crees que se juzga de forma diferente a las mujeres que a los hombres?
Tampoco provoquemos, ¿eh?
Ya sabía yo que esto iba a generar polémica.
Todas las preguntas tienen respuesta en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya no hay carnaval, sin embargo cada día tú te pones el disfraz que disfraza tu agonía de payaso para ser rey. A todo el que se preocupa de corsario para perseguir al pirata que se excusa.
Con motivo del Día Internacional de la Solidaridad Humana, que se celebró ayer, las organizaciones que integran la iniciativa Enlázate por la Justicia, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, han redactado un mensaje que será difundido en parroquias y comunidades cristianas en el día de hoy, durante el cuarto domingo de Adviento. Sobre este documento, sobre la situación actual del mundo, hablamos con Ignacio María Fernández de Torres, conciliario de Justicia y Paz en Madrid. Ignacio María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en el mensaje hablan, por ejemplo, de la escandalosa realidad de desigualdad y pobreza que afecta a numerosos países del mundo. ¿Cómo puede ser que sigamos así?
Mira, la respuesta la dio hace más de 40 años el padre Arrupe, cuando una vez le preguntaron que por qué seguía existiendo hambre en el mundo. Y él dijo, si se quisiera se podría arreglar, pero simplemente no se quiere. La desigualdad sigue existiendo porque hoy en día el poder económico y el poder político está en manos de quienes creen en que la economía especulativa y el beneficio lo justifica todo, y son aquellos que piensan en lo que ha denunciado el Papa, ¿no? Ellos piensan en la economía del derrame, y lógicamente si la estructura económica es injusta y además esa estructura económica injusta controla los resortes políticos, pues la consecuencia es el mundo que tenemos.
La consecuencia es el descarte, ¿no?, que sí, que sí, ha hablado muchísimas veces el Papa Francisco. Un descarte que no está tan lejos, ¿no?, porque cuando escuchamos al Papa hablar del descarte, este descarte se da en España.
Pues me remito a dos realidades. Una, el último informe que ha publicado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre la pérdida de poder adquisitivo en España, ¿no? Mientras que las clases más pudientes, como mucho, habrán perdido el 1% de su poder adquisitivo, la clase trabajadora más baja ha perdido más del 40% de su poder adquisitivo. Y respecto a la cultura del descarte, pues yo me remito a la visita que hizo hace unos poquitos días mi arzobispo, don Carlos Osoro, a la Cañada Real, uh-huh, y a lo que él se encontró allí y lo que él vio allí, ¿no? Uh-huh. Cualquiera que esté en una Cáritas parroquial, cualquiera que trabaje en cualquier ONG de España, entiende perfectamente lo que es la cultura del descarte y cómo está la situación en España.
Hablaba de los que trabajan en Cáritas y ayudando a estos descartados. La gente se puede preguntar, ¿y qué puedo hacer yo? Sobre todo en esta Navidad, ¿qué puedo hacer por acompañar a estos descartados de la sociedad?
Bueno, yo aquí me remito precisamente al comunicado al que tú antes hacías referencia, que hemos elaborado entre Justicia y Paz, Confer, Cáritas Española, Manos Unidas y Redes, ¿no? Fundamentalmente ser ciudadanos responsables, fundamentalmente ser ciudadanos que no miren como puros espectadores a la realidad política y económica de este país, sino que asumamos que tenemos que formar parte del tejido social, que tenemos que implicarnos en asociaciones, organizaciones, plataformas, estructuras, de tal manera que nuestros valores evangélicos, nuestro compromiso, pues realmente llegue un día a fraguar en medidas y en acciones concretas, ¿no? Hubo quien hace muchos, muchos años, cuando hablaba de los católicos, hablaba de nosotros diciendo, los grandes ausentes del mundo. Yo creo que tenemos que pasar a ser católicos presentes en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, por desgracia, aquello que dijo el cardenal Herrera Oria hace más de 50 años, que él decía que el catolicismo español es un catolicismo muy pobre en virtudes sociales, por desgracia sigue siendo una triste realidad, ¿no? Y al final todo el mundo se conforma con el puro limosnerismo o, cuando las cosas vienen duras, usar a Cáritas como escudo o como parapeto. Pero yo creo que lo que el mensaje reclama y lo que yo creo que las circunstancias y sobre todo desde la doctrina social de la Iglesia lo que se nos está pidiendo es que tengamos una ciudadanía, los católicos, responsable y comprometida.
Por eso me gusta mucho la pregunta que ponen, ¿dónde está tu hermano?
Sí, claro, es fundamental. Para responder esa pregunta hace falta vivir en el mundo, ¿verdad? Ahora, precisamente en este tiempo de Adviento, ya hoy cuarto domingo de Adviento, estamos celebrando ya la próxima nacida, el nacimiento, la próxima Nochebuena, ¿no? Precisamente lo que celebramos es la teología. El Hijo de Dios se hace carne, nada de lo humano va a quedar ajeno a Él, nada de lo humano va a ser ya extraño a Dios. Necesitamos católicos comprometidos en el mundo de tal manera que ningún dolor, ningún sufrimiento, ningún descarte sea ajeno a nosotros, sino todo lo contrario, que recuperemos el grito del Dios del Éxodo, el Dios de Moisés, cuando dice, he escuchado el grito de mi pueblo, he visto sus sufrimientos y yo te mando al faraón. Yo creo que hoy Dios nos está mandando a la palestra social, a la palestra económica, a la palestra política, armados con un instrumento precioso que nos regala la Iglesia, que es su doctrina social, pues para ejercer esa ciudadanía comprometida y para, desde nuestro propio cambio personal, desde la propia transformación de muchas estructuras que en la Iglesia todavía, pues también de alguna manera son cómplices de esa cultura del descarte, participemos en eso que dice el libro del Apocalipsis, unos cielos nuevos y una tierra nueva.
Es verdad que se están haciendo cosas. Por ejemplo, en 2015 expira el plazo que naciones, miembros de la Organización de las Naciones Unidas acordaron en el año 2000 para alcanzar los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Quedan días para 2015 y me temo que no se ha cumplido ninguno.
Pues no. Por desgracia, lo que señalas es muy cierto. Ni el control del VIH, ni la universalidad de la educación primaria, ni la mejora de la asistencia sanitaria a las mujeres, ni el mayor respeto al medio ambiente. Por desgracia, los 8 objetivos del milenio se han reducido un brindis al sol, pero nada más. Pero además, yo creo que los que estamos trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo, eso es algo que sabíamos al día siguiente.
Porque sí, se hablaba mucho de ello.
Exacto, los 8 objetivos del milenio requerían una profundísima transformación de las estructuras económicas y políticas del mundo. Y ninguno de los que lo firmaron estaban dispuestos a ello. Entonces, esto fue una jugada de pura estética política, una jugada de maquillaje de cara a la opinión pública mundial y nada más.
Y hace falta también una conversión personal de todos y cada uno. Me encanta en el texto cuando piden transformar esta realidad dominada por el consumo, la acumulación de bienes y el individualismo mediante un cambio de estilos de vida que los haga más austeros, más abiertos a la solidaridad y la fraternidad con los derechos y la dignidad de los empobrecidos. Realmente lo que tenemos que hacer es convertir nuestro corazón.
Eso es evidente.
Algo aparentemente tan sencillo y tan difícil.
Vamos a ver, la antropología teológica católica defiende la realidad personal y social del hombre. Y por lo tanto, cualquier presencia cristiana católica requiere esa doble conversión, de lo personal y de lo social. Y por lo tanto, la exigencia de la conversión personal y la exigencia de la conversión social son los mínimos indispensables si queremos tener una presencia creíble en el mundo. Ya el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en Centesimus Annus, él denunciaba esa cultura del consumismo, esa cultura del gasto sin sentido y absurdo que invadía las sociedades capitalistas. Y al mismo tiempo, Juan Pablo II reclamaba esa conversión profunda a Jesucristo, a su Evangelio, ¿no? En el hombre la dimensión social y la dimensión personal van de la mano. Por eso precisamente el documento insiste en la defensa integral de la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos. Sin esas dos conversiones, la defensa de la dignidad humana y desde luego la defensa y promoción de los derechos humanos, a mi humilde modo de entender, se vuelven imposibles.
Pues Ignacio María Fernández de Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Feliz Navidad y
igualmente,
un fuerte abrazo.
Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos.
Nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Yo estoy fantástico, esperando la Navidad.
Oye, ¿no nos vas a hablar del Mundialito de Fútbol?
No, porque de hecho, a ver, a mí no me interesan las personas que valen 100 millones de euros. Pues, yo estaba escuchando tu entrevista, Álvaro, y vos sabés que reflexionaba a raíz de una anécdota, me acordaba estos días el cardenal Jorge Bergoglio en 2010, relataba una anécdota que contaba que un señor vestido de Papá Noel, de Santa Claus, pasó por un pesebre, por un Belén viviente, por supuesto, que representaban chicos en situación de calle. Y esto lo contaba el cardenal Bergoglio, que este señor vestido de Santa Claus, de Papá Noel, pidió sentarse, por favor, a descansar ante este pesebre viviente y reflexionar, porque este señor vestido de Santa Claus, de Papá Noel, necesitaba sentir el espíritu navideño.
Sí, y para eso ponemos este villancico, ¿no?
Hombre, pero justamente un villancico precioso de los chalchaleros. Les recomiendo mucha música para estos días. También Samba de Navidad, una canción preciosa de estos pagos de la Navidad, que nos cuenta que el niño llega montado en una estrellita para los pobres changos a consolar. Y mucho, por supuesto, Navidad Nuestra, que decíamos el otro día. Mucha Navidad, ¿no? Para reflexionar sobre este tema tan tan esencial que hablábamos de la solidaridad en la entrevista anterior. Díganme si el niño Dios no consoló al pueblo cubano estos días. Qué gran noticia que Cuba se abra al mundo. El grito de Juan Pablo II, que aún hoy resuena en este restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Unas relaciones que han dado un salto de calidad muy grande estos días, por supuesto, conferencias episcopales de Cuba y Estados Unidos, ambas se han manifestado al respecto. Los cubanos decían: agradecemos al Señor en vísperas de Navidad que nuevos horizontes de esperanza iluminen la vida del pueblo cubano. También esperanza, mucha esperanza en esta Navidad en Colombia por el anuncio de cese al fuego unilateral de parte de la FARC. Lo suelen hacer para las fiestas, pero esta vez, según dicen, sería indefinido. Si ellos hacen el cese bilateral, tendrá que ir acompañado de una cesación del secuestro, de cultivos ilícitos y otros, aclaró el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor José Falla. Insisto, no es la primera vez que la FARC dicen esto. Ojalá que esta vez verdaderamente cumplan. Paz también en México. Hemos recontrataladrado este aliento con este peso de los obispos mexicanos. ¿Sabés, Álvaro, cuánta gente fue al santuario de Guadalupe hace unos días?
Sorpréndeme.
Más de 8 millones de personas pidiéndole a la Lupita por la paz en México. Entonces, Álvaro, lo hemos dicho todos estos días, la paz y la justicia social, el acompañamiento a los pobres a través de las distintas iniciativas solidarias de esta Navidad han sido los ejes de esta preparación, esta gran fiesta que vamos a celebrar el miércoles, Álvaro.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias y feliz Navidad. Un fuerte abrazo a la familia.
Feliz Navidad y felicitaciones por el Mundial de Clubes.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Feliz Navidad y gracias por escuchar. Vamos a poner la pachita.